Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son 2 días, con un hombre que nos ha puesto a bailar los últimos 30 años, fácil, por allá en 1989, y después de decirle no hago música más, me voy a dedicar a otra cosa completamente distinta, sus compañeros le dicen venga, sigamos haciendo música, sigamos haciendo, quién quita que nos vaya bien, y hoy 35 años después o 30 años después seguimos hablando de sus éxitos, canciones como Latinos, Brinca, Another Night, 25 horas, El Grillero, El Tiburón, todas esas canciones seguramente están en el listado de sus favoritas. Con esas usted ha bailado, conquistado, ha peleado, ha terminado y hacen parte de lo que suena en su casa. En el carro de papi, como le dice nuestro invitado, o como le decía a su papá, siempre había música. Un tío por allá surrungueaba la guitarra y le iba muy bien. A los 5 años, una niña un poquitico más grande que él en una fiesta lo invitó a bailar. Y él, como no bailaba tan bien, ella dijo, ¡ay, este chiquitico no sabe bailar! Y quedó 15 años sin bailar. Mire qué casual y qué curioso. Él nos ha hecho bailar las últimas décadas. Llegó a los Estados Unidos muy joven y en una prueba de talentos se dio cuenta que no era bueno para el güiro, que no era bueno para cantar tampoco, pero mire lo que hizo. Señoras, señores, con nosotros esta mañana, el creador de todo un movimiento musical latino. Se trata de Nelson Zapata, el fundador de Proyecto Uno. Maestro Nelson, ¿cómo le va?
Wow, Andrés, impresionado con esa bienvenida, con esa introducción muy bien documentada. Y caramba, un placer para mí ser parte de esto.
Siempre habíamos tenido la posibilidad de charlar porque ustedes venían a Colombia, porque además no le cabe una fecha más en la agenda, pero qué rico saber cuál es la música que mueve al hombre que nos ha hecho mover. Nelson, ¿muy difícil hacer este listado?
Bastante, mira, fue lo más difícil en realidad en cuanto a, bueno, claro que esto no es una entrevista muy corriente, pero fue muy difícil, te cuento que yo, eran 15 canciones y dejé fuera 19. Porque yo, la vida mía es música. Entonces yo, mira, fue un proceso. Yo tomé el último vuelo que fue aquí para Luisiana, especialmente para prepararme con las canciones. Entonces iba eliminando, poniendo, volví y las ponía, volví y las quitaba. Y 3 segundos antes de enviarte la lista final, quité una y puse otra. No, yo te digo que yo me lo tomo muy en serio, demasiado en serio lo de la música. Pero fue muy divertido, me ayudó mucho a no sé, a pasar, repasar momentos de mi vida también escuchando y seleccionando las canciones.
Pues, ¿qué le parece, maestro Nelson, si comenzamos a escuchar canciones y usted nos comienza a contar el cuento? ¿Le parece?
Segurísimo.
Mi banda sonora con Nelson Zapata, el fundador de Proyecto Uno. Arranca así. Mi banda sonora esta mañana con Nelson Zapata, el fundador de Proyecto Uno y creador de todo un género musical que aún disfrutamos. Nelson, ¿en qué momento los Rolling Stones?
Bueno, desde el primer momento, porque mi mamá, yo nací en República Dominicana, pero mi mamá me lleva a Nueva York cuando yo tenía un añito, bueno, meses. Entonces, en ese tiempo, pues esa canción era la canción de moda, estaba poniéndola por todo lado. Mi mamá dijo que fue la primera canción que yo bailé y que yo canté.
Vea usted.
Y mi tío José Luis en la casa, que era el rock and rollero de allá, él entonces se encargaba también de toda esa música, ponerla todo el tiempo. Yo la escuchaba y al parecer me contagié rapidísimo de los Rolling Stones desde el principio.
Además pasaba una cosa muy curiosa, usted en República Dominicana escuchaba rock and roll, funky, soul, R&B, jazz y merengue lo vino a escuchar, pero en los Estados Unidos, ¿por qué ese contraste, Nelson?
Uy, sí, más tarde, no sé, Andrés, es que uno escuchaba de toda clase de música en República Dominicana, claro, yo escuchaba los merengues así, pero de cosas que eran de mis papás y bueno, los tíos y las cosas. Pero yo creo que fue más una especie de nostalgia al estar en un país totalmente diferente, al dejar atrás muchas, no sé, amistades, esa forma de vida. Y entonces ahí entra el merengue, y especialmente cuando quise conquistar a una chica que a ella lo que le gustaba era el merengue, no tenía más remedio que aprender y poderme escucharlo.
Volvamos a República Dominicana. ¿Cómo fue esa infancia y en cuál de los 1000 barrios que le tocó vivir?
Sí, caramba. Nosotros nos mudamos en varias ocasiones a diferentes barrios, como mencionaste. mencionaste. Y era una niñez muy chévere, o sea, a uno lo dejaban jugar afuera por mucho tiempo. Yo siempre me las ingeniaba para salir caminando por el barrio, encontrarme con amiguitos por ahí, jugar con mi hermano en ese tiempo, que era el más contemporáneo conmigo. El otro vino unos 10 años después. Bueno, no, sí, como 10 años después. Y entonces, pero fue muy bonita, una juventud muy, muy chévere, una niñez muy, muy sana, de verdad que sí.
Pero ahí no había ningún tipo de inquietud musical todavía, ¿cierto, Nelson? Simplemente lo que sonaba de fondo y ya.
Sí, lo que sonaba de fondo. Yo escuchaba, como siempre en mi casa había mucha música. Yo creo que cada canción me traía como recuerdos o los ubicaba con ciertos momentos. Pero sí, yo no sabía en lo más mínimo que tenía una vocación musical.
Este es uno de esos temas musicales que toda la vida nos ha acompañado y estoy seguro que muchos no saben cómo se llama. ¿Cómo se llama esta canción, Nelson?
Creo que se llama Spanish Flea.
Este es el Spanish Flea, sí, señor.
Sí, yo por mucho tiempo tampoco supe el nombre, ¿no?
Dato curioso, esta es una de las canciones favoritas de su amigo Wilfrido Vargas. Y él dice que él toca trompeta gracias a Herb Alpert.
¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Fíjate que esa canción, con esa canción pongo una foto de mi papá y viene esa música. Eso me acuerda cuando yo iba en el carro, papi me llevaba a la escuela y él tenía a la Tijuana Brass puesta todo el tiempo, los cartuchos de 8 track.
¡Claro!
Eso lo tenía en el carro ahí.
Cartuchos, estamos hablando de una tecnología muy vieja, antes de los cassettes, antes de los pasacintas, ¿cierto, Nelson?
Exactamente, entonces eso, el carro lo tenía, o sea, eso era un carro moderno.
Wow.
Y lo tenía, y yo escuchaba, y siempre esa canción, esa fue una de las canciones que yo dije, yo no puedo dejarla, esta tiene que ir, y caramba, tuve que ponerla acá.
¿Cómo era don Rafael?
Papi, wow, una persona muy... muy seria, correcta, muy educado, un caballero. Siempre son las palabras que para mí se quedaban y la gente también lo definía de esa manera. Papi fue una persona muy, muy que me enseñó muchísimo en la vida.
Él fue empleado mucho tiempo y después dijo, no, emprendamos, y fundó Diámetro, muebles de oficina.
Sí, exactamente. Tenía unos anuncios, decía, piense otra vez y piense en Diámetro. El comercial. Pero sí, exacto, él llegó a hacerlo así, formó su propia empresa y fueron momentos muy bonitos en visitándolo también en la oficina ya.
¿Quién trabajaba en Diámetro? ¿Usted y su hermano mayor o su hermano mayor únicamente?
No,
¿o nadie?
Estábamos muy pequeñitos. Ah, okay. Cuando eso teníamos, no sé, 8, 10 años, 9. Pero mi mamá llegó a trabajar con él. Y bueno, ya otro personal, pero sí, y también mira lo que me acuerdo del equipo de música que tenía allá, en la oficina.
Con los años, mi banda sonora es Ir y Volver, con los años, el gran proyecto de vida de don Rafa fue ser el manager de Proyecto 1, él lo acompañó desde el inicio, ¿cierto?
Él empezó un poco después, él vino a Proyecto 1 ya como 96. Por ahí más o menos, 95, 90, para 96. Yo vi en él, como él manejaba los negocios y todo eso, y cuando se llegó el momento en que necesitábamos a alguien para que nos acompañara, pensé en él, lo sugerí y fue aceptado pues por su habilidad, por su forma de ser, su forma de tratar a las personas. Y ahí quedó con nosotros, como quien dice, yo le dije, papi, ven a trabajar conmigo y con el grupo.
Don Rafael Zapata y Nelson Zapata, con quien hablamos esta mañana, tenían un ritual muy bello, y es que usted se baja del escenario y siempre estaba ahí don Rafael para darle el primer abrazo después de bajarse. ¿Qué le decía?
Ay, caramba. Es como emotivo, ¿no? Pero él se disfrutaba mucho las presentaciones y cuando bajamos del escenario, el primero que estaba ahí era él, daba un abrazo y decía, Qué lindo quedó ese show cuando eran unos shows de esos así, de los que salían bien, bien buenos, en otros que de repente no tanto, igual estaba ahí para darle el abrazo a uno, pero él con una sonrisota y un orgullo y una alegría, que era algo de lo que extrañé mucho ya cuando él no estaba con nosotros. Tengo hasta un video
Sí.
que lo retrata de manera exactamente como pasaba cuando él lo hacía, sí.
¿Hace cuánto se fue don Rafa?
En el año de la pandemia, en el 20, 2020, sí, fue una de las tantas despedidas que tuvimos de seres queridos y él, aunque no fue relacionado con la pandemia, pero se nos fue en ese año. Un día antes del cumpleaños de mi mamá.
Uy, qué fuerte
Mami
para ella
dijo, casi
también.
me la hace el mismo día.
Casi me la vuelve a hacer.
Sí, caramba,
Esta mañana Nelson Zapata, el fundador de Proyecto Uno, con nosotros. Hoy el eterno Nicola Divari, con esta en español que se llama Como Violetas. Nelson, ¿a dónde nos vamos?
uf, nos vamos también a mi mamá y mi papá. Esa canción ellos siempre la escuchaban en las reuniones que tenían con sus compadres, sus amigos. Y es una canción que me los retrata mucho. Siempre me recuerda a ellos. Yo me acuerdo que también de las últimas veces que estuve con mi papá y mi mamá juntos en el carro, la toqué porque sabía que le gustaban y mi papá la cantaba y decía, no, qué canción tan bella, siempre me acuerda esto, lo otro. Y esa fue la última vez en la vida que la escuchó. Y yo siento, mi mamá sigue conmigo, ¿no?
Sí.
Pero yo siempre digo, bueno, incluso ahora, que me vas a perdonar, pero creo que voy a estar muy, muy emotivo en todo esto, pero siempre digo que si ya cuando mi mamá no esté y todo, y esa canción se me cruce, yo creo que me van a tener que excusar porque voy a tener que ponerme a llorar por ahí, porque no sé, es una bella canción, muy linda, muy linda. Pero es el retrato de mis padres.
Pero además es bello el significado que adquiere, lo más lindo es eso. ¿Usted qué sabe de ese amor de ese par de personas, de Doña Gladys y de Don Rafael? ¿Dónde se conocieron? ¿Dónde se vieron ellos por primera vez?
Sí, en República Dominicana, en Santo Domingo, ellos se conocieron allá y tuvieron, caramba, una bella unión, una bella relación. O sea, fue bien bonito verlos a ellos juntos. Ellos, había veces que yo venía, había salido y llegaba a la casa y los encontraba bailando ellos dos solos
Ay, qué belleza.
en la sala de la casa. Y ellos mismos hacían su ambiente, se tomaban un par de traguitos, ponían música. Y si no había nadie por ahí, ellos hacían un ambiente tremendo. Siempre, siempre disfruté mucho de esos momentos.
Pasó una cosa muy bella y es que él se dedicó a trabajar y ella en algún momento se dedicó a los hijos y en algún momento él le dice a ella como, listo, ahora haga usted lo que tenga que hacer. ¿Qué se puso a hacer ella después?
Bueno, maestra. Ella se graduó de maestra y trabajó en Nueva York como maestra por un buen tiempo hasta que ya se retiró. Pero sí, ella siempre fue muy, muy trabajadora. República Dominicana trabajaba mucho y todo eso. Y luego vino el momentico acá de readaptarse. Y luego ya emprendió pues su carrera también como maestra.
Cuando comienzan a trabajar ya juntos, usted en la rumba y el papá suyo, el gerente de la rumba, ¿qué les decía a ella?
Tráigame algo. No, ella contenta, ella contenta y orgullosa del hijo con la música, pero muchas veces mi papá se la llevaba a muchos viajes. Ella viajó con nosotros a Colombia, a México, Ecuador, y a veces ella me cuenta cosas que yo ni me acuerdo de ella en los viajes, así que yo decía, ay mami, se me olvidaba que tú habías ido en esta ocasión con nosotros, pero sí nos acompañó bastante con mi papá.
Volvamos a Nelson de niño. ¿Dónde le fue mejor, en los Benjamines o en el Calasanz?
Caramba, caramba. Es que fueron dos etapas bellas, diferentes. Los Benjamines, mis primeros amiguitos, mi primera, digamos, ilusión como amorosa, que nunca concretaba nada. Yo, claro, en esos tiempos,
claro.
Empezando a escribir poesías y cosas así en los Benjamines. Y el Calasanz, ya un poco después, pues ya época como preadolescente, así, que también fue muy chévere y diferente, porque el Calasanz era una escuela católica.
Sí.
Y entonces ahí teníamos todas esas cosas, íbamos también a una capilla, a la iglesia, durante las clases. Pero dejé de ir porque los chicos allá tomaban bastante el pelo y no respetaban las cosas. Entonces yo me reía y me sentía culpable. Yo, Diosito, estoy pecando porque me estoy riendo, pero no me aguanto estos payasos. Y dejé de ir, pero por eso, ¿no? Pero el Calasanz fue muy chévere también, una etapa muy linda.
Hubo un momento muy complicado en familia y fue como un cambio de gobierno a inicio de los 80 o a mediados de los 80. Y su papá se vio en una situación muy complicada. ¿Eso generó que ustedes se fueran para Estados Unidos, Nelson?
Sí, sí. Esa fue la razón principal. Mi papá decía, bueno, estos cambios nos van a afectar económicamente. A nosotros nos tenían, bueno, como te dije, en el Colegio Calasanz, que era de las mejores escuelas de República Dominicana. Él no quería que nos afectara, no sé, será psicológicamente, mentalmente, que de repente tuviera que sacarnos de esa escuela para ponernos en otra que fuera que no estuviera a la altura, y un estilo de vida que teníamos allá. Entonces él prefirió que empezar de cero en Estados Unidos, y se vino primero unos meses y luego nos buscó, y allá hicimos la difícil y épica jornada de cambiar todo lo que conocíamos como nuestras vidas para ajustarnos a otra en Estados Unidos.
¿Cómo llega Nelson a los Estados Unidos? ¿Qué fue lo que lo influenció? ¿Por qué se inventó prácticamente él y unos colegas algo que todavía no sabemos cómo decirle, pero sí sabemos cómo sentir? Esto es tecnomerengue, merengue hip hop, merengue house. Bueno, esas respuestas en minutos después de los deportes en Mi Banda Sonora, hoy con Nelson Zapata. Mi Banda Sonora esta mañana es con Nelson Zapata, el hombre detrás del éxito de canciones tan importantes como Another Night, como 25 Horas, como Everybody, como Latinos. Bueno, muchísimas que están en su propia lista de reproducción y que usted seguro va a poner esta noche para la rumba. El fundador de Proyecto 1. Uy, Nelson, qué de vuelta de cassette con La Pandilla, hermano.
Sí, La Pandilla causó sensación en República Dominicana. Yo me acuerdo que fue, ese álbum, hice que mi papá me lo compraran. Yo me juntaba con unos primos los domingos y nos podíamos hacer un show de La Pandilla, y nos podíamos cada uno con no sé, a imitarlos y a cantar y a bailar las canciones de ellos, y me trae gratos recuerdos de ese tiempo en Santo Domingo. No sé si sabes, de repente sí, que La Pandilla, el manager de ellos fue el mismo manager que hizo a Menudo.
Ah, sí, no sabía.
Y mira qué pasa. ¿Sabes que Menudo tenía la peculiaridad de cambiar a los integrantes cuando llegaba a cierta edad para que no cambiara, porque les cambiaba la voz, ¿verdad?
Sí, claro.
Con La Pandilla lo que pasó fue que ellos fueron creciendo y creciendo, la voz les cambió, y luego fue súper raro escucharlos cuando las voces les cambiaban. Y por eso fue que al hacer Menudo, decidieron hacer esa fórmula para que no pasara lo que pasó con La Pandilla.
Ese era Edgardo Díaz, ¿cierto?
Exactamente, Edgardo Díaz.
Uf, qué locura.
Sí.
Bueno, ustedes llegan a los Estados Unidos buscando un futuro, buscando unas ganas, tratando de construirlo. ¿Cómo les fue? ¿Cómo lo recibió semejante ciudad?
Wow. Pues fue un cambio totalmente abismal. Porque una cosa es uno no sé, que Nueva York, qué chévere, y la otra es ya vivir allá completamente. Pues yo me acuerdo que yo estaba súper triste, estaba casi que deprimido, Porque ya al empezar a en la escuela con gente que uno no conocía, empezar a conocer gente, fue bastante duro, fue bastante duro. Lo que sí me gozaba era la música, porque entonces había mucho más emisoras en inglés. Ahí aprendí lo de los diferentes géneros, porque en República Dominicana escuchaba de todo, pero yo no sabía en realidad lo que era un género, lo que era el funky, lo que era el R&B, lo que era todo eso, ¿no? Pero allá las emisoras como eran ya por categoría, entonces yo aprendí, oh, ok, esto es lo otro, y fui descubriendo muchas canciones que salieron antes, pero que no se escuchaban en mi país. Entonces ahí, en ese sí ya yo estaba súper gozándomela excelentemente.
¿Por qué la Sua Park High School fue tan importante para el desarrollo de su música posterior, Nelson?
Wow, pues ahí, para mí esa escuela fue casi una universidad para mí. Pues ahí empezó lo de la música, porque estando allá, tenían una actividad que se llamaba el show de talento, estudiantil, en el cual pues tenía uno la oportunidad de diferentes culturas de resaltar su música, sus tradiciones. Y ahí me topé con unos amigos, especialmente con uno muy especial llamado Carlos de Jesús, que él fue responsable de que en verdad yo estuviera en la música, porque él fue el que me invitó a ser parte de un grupo de merengue que estaban haciendo para representar a la República Dominicana. Y yo le dije, bueno, ¿qué puedo yo hacer aquí? Porque yo no toco nada, no canto. Y dice, no, bueno, primero, la canción que vamos a hacer es instrumental. Y segundo, tú puedes tomar la güira. Entonces bueno, yo no sé tocar la güira tampoco. Y entonces me prestaron una güira, me la llevaba a mi casa y ahí empezaba yo a practicar, a tocar y todo eso. Y así empezó, o sea, sin quererlo, ya en el ambiente de la música desde la escuela.
La guira para nosotros en Colombia es la guacharaca, la que suena.
Okay. Esa misma, sí.
Esa es la guira. Pero cuentan los corresponsales que su mamá, doña Gladys, estaba viendo novelas feliz y usted por allá atrás. ¿Eso es
Exactamente,
cierto?
sí, eso es cierto. Ella mirando su, no sé, El ladrón de tu amor o algo así, una novela de esa, y yo tocando güira ahí, y ella, no me dejas escuchar. Y bueno, eso era tremendo.
Lo que ustedes tocaron con ese grupito en esa presentación de talento es una cosa que se llama la empalizá. ¿Qué es eso?
Eso, sí, es un merengue tradicional de República Dominicana, la empaliza. Dime, niña, ¿quién te besó a la orilla de la empaliza? Pero era una versión instrumental. Esa,
¿A nadie lo cantó?
no, no, porque le hicimos la versión totalmente instrumental. Sí.
La historia cuenta además que le dijeron, oiga, usted es muy chévere, pero no vuelva a tocar la güira.
Exactamente, sí, dijeron, mira, chévere y todo, pero tenemos un hermano de nosotros que toca la güira, porque, o sea, nos quedamos con las ganas de tocar música
Claro.
después de ahí. Y dijimos, bueno, hagamos no sé, el intento de hacer una agrupación. Ahí fue que me dijeron, bueno, tengo, eran, habían dos hermanos envueltos en la agrupación ahí, o tres,
Sí.
como tres, pero había un cuarto que tocaba la güira. Y ahí lo llamaron a él, pero me dijeron, pero ¿por qué no cantas? Y yo, pero es que yo no, ¿cuánto he cantado yo? Yo nunca he cantado. Y me dijo mi amigo Carlos, inténtalo. Y yo, ah, bueno, chévere, intento. Yo solamente había tomado unas clases de canto en la escuela, en el coro, en un coro, pero me atreví una vez a cantar una canción, pero después de ahí no sentía en realidad que lo tenía en mí.
Nelson, usted toda la vida fue un tipo muy tímido. ¿Cómo
Sí.
fue cantar al frente de gente o al menos en un ensayo? ¿O usted cree tal vez que ellos también lo contactaron porque usted escribía bonitas letras?
Sí, esa era una de las cosas, de las letras que estaba haciendo. Y lo otro fue, lo que me llevó a cantar y a perder cierta timidez fue, como te digo, fue un desengaño que tuve, fue un fracaso amoroso que tuve, el cual me llevó a mí a declararme como en rebeldía, ¿no? Entonces yo dije, ah, yo no voy a hacer más el bobo, no voy a hacer más esto, voy a que venga, bueno, a cantar, démosle, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y a partir de ese momento es que yo, pues, es que me decido a lanzarme a hacer esas cosas.
Sandy Linzer y Denny Randall hacían Odyssey y de ahí sale Native New Yorker. ¿Usted se sentía como un New Yorker más o no?
¡Qué cancionzaza!
Lo es, lo es.
Mira, yo en hace unos meses estuve como DJ invitado tocando vinilos totalmente y con esa canción cerré mi set.
¡Wow!
Es una canción para mí muy especial porque sí, yo viví, wow, New York casi 20 años. Y esa canción, las letras describen lo que es ser como un neoyorquino, ¿no? Aunque cuando esa canción salió, que a mí me gustaba mucho, me encantaba, pero luego cobró una fuerza, un significado y una nostalgia única cada vez que la escucho. Entonces, siempre que la escucho, es como si la escuchara por primera vez.
Además, Nueva York puede tener más canciones que Barranquilla o que San Pedro de Macorís.
Sí,
de
claro, bueno, el mítico New York, de verdad, Frank Sinatra, Billy Joel, New York State of Mind,
claro.
Son canciones que uno le escucha y se emociona.
Nelson, 15 años sin bailar y un buen día el corazón le vuelve a saltar, pero oh problema, yo no sé bailar. ¿Quién le dio los primeros pasitos para bailar?
Bueno, primero fue con mi tía Iris, que en paz descanse, y luego mi mamá, que yo le dije que necesitaba con urgencia aprenderme unos pasitos de merengue, y ella me asistió también.
¿Recuerda de casualidad que sonaba de fondo cuando ella le dijo, a ver, mi amor, esto es así, 1, 2, 3, 1, 2, 3?
Pues lo más seguro era, en ese tiempo estaba muy de moda Wilfrido Abusadora.
Uy.
Yo creo que por ahí, más o menos con eso.
De eso, pero difícil. Bueno, el que tocó la guira en el colegio, el que integró los Omni y que después integró la orquesta La Misión, integra su primer proyecto, que simplemente se llamó Proyecto 1.
Sí, sí.
¿Cómo fue
Proyecto 1, eso, caramba, el nombre, fíjate Andrés, vino el nombre... como vino natural. Yo estaba en un grupo de merengue, pero ya por diferencias que tenía con verdad, ya en el grupo, yo decidí salirme. Yo dije, me salgo, no pienso volver a hacer música más. Y bueno, me salí del grupo, pero conmigo se salieron varios de los integrantes. Uh-huh. Ellos, como así reseñaste al principio, pues ellos me dijeron, Nelson, pero intentemos de nuevo, mira, lo puedes hacer. Y bueno, yo entonces lo volví, lo pensé, y estamos buscando el nombre con qué definir esa agrupación. Y como iba a ser ya, bueno, el primer proyecto en el cual yo iba a tener más libertad musical, de producción y todo eso, entonces como que uno de los nombres que escribí fue Proyecto 1, porque era, como dijimos, bueno, el primer proyecto ya que ibas a hacer con esa, a partir de esa base. Y no, para mi sorpresa, yo me acuerdo que una vez estábamos nosotros tocando en un lugar en Nueva York, y el presentador cuando hace la introducción dice, bueno, y aquí está Proyecto 1, y el señor dice, me gusta ese nombre suena como internacional, suena muy importante y es un nombre muy bueno. Y entonces yo como que me reía, yo decía, pero este que está hablando, ¿qué dice? Si nosotros ya apenas tocaremos acá en Nueva York un par de veces y ya. Pero esa fue la sorpresa.
Proyecto 1 fue siempre así, con este tipo de samples y atreviéndose a hacer cosas diferentes al merengue tradicional, ¿o Proyecto 1 en algún momento fue un combo de merengue como los anteriores en los que usted había tocado?
Sí, totalmente, totalmente de merengue tradicional. Cuando salgo de esa orquesta, pues bueno, era así, todo bien orgánico, todo tradicional. Es al momento de ir al estudio de grabación cuando empezamos a utilizar los samplers, a utilizar las ideas, aunque eran algunas de merengue también tradicional, pero lo que lo diferenciaba era el beat, era la forma en que programábamos los ritmos. Y eso fue lo que lo hizo bien notorio.
La primera vez en la historia que un merengue sonó completamente desde un computador fue con Proyecto 1, ¿o no, Nelson?
Completamente, yo diría que sí. Yo sé que habían grupos que de repente hacían alguna secuencia de algunos instrumentos, pero por ejemplo, Brinca, que sonó ahí, totalmente, totalmente electrónico. O sea, ahí no había ni siquiera vientos en vivo, pitos. Fue totalmente computarizado, electrónico, y eso fue lo divertido de hacer esa canción. Fue un reto totalmente.
Me preguntaba uno de mis compañeros de trabajo, ¿de dónde salen esas influencias de hacer una cosa tan sabrosa en ese momento de la historia? Es que estamos hablando de 1989.
Exacto, sí, sale de todo lo que hemos estado conversando musicalmente. Todas esas fusiones musicales que se le quedan a uno en la cabeza son las que dieron fruto a esto. Yo, pues voy a hablar de él más adelante, pero un compañero mío que compartía las mismas ideas que yo fue que me ayudó también a visualizar esas ideas, porque yo decía, bueno, y tú puedes hacer esto, puedes ampliar tamboras, y él, claro que sí, porque él estaba haciendo música house. Y entonces así fue que empezó todo con Pavel.
Pavel, claro, en los créditos estaba Pavel, estaba Ricky, que además fundó con usted Proyecto 1, ¿o no?
Exactamente, a Ricky el Batichico, como nos llamamos nosotros. Yo lo llamo y dice, Batichico, ¿qué tal? Y él, dígame Batichico, todo bien. Sí, muy muy querido, con él fundé la agrupación porque él era parte de otros grupos con que yo estaba anteriormente también.
Hay una historia, hay una leyenda urbana, Nelson, usted me la confirma o me la desmiente, y es que Jelly Bean Benítez, que además era, entiendo, como productor o manager de Madonna, también tuvo que ver con el éxito de Proyecto 1 en su inicio.
Bueno, sí, nosotros, en el álbum New Era, para el álbum New Era, ya habíamos, Jelly Bean nos contactó, él quería un grupo latino para representar en un sello disquero que él estaba formando, que se llamaba Hola Recordings, que era House of Latin Artists. Y Jelly Bean nos firma, y esa fue la primera producción que hicimos ahí, el New Era. Pues yo súper contento, porque yo, como amante de la música, pues conocía muy bien los créditos de Jelly Bean. Jelly Bean, aparte, claro, de ser, él fue el como el creador, el productor de los primeros éxitos de Madonna. Uh-huh. El Holiday lo hizo él, y bueno, ese álbum. Y para mí fue increíble que estábamos trabajando con él.
De hecho, hablan de su inclusión y de su influencia para que ella cantara La Isla Bonita.
Exactamente, exactamente. Sí, sí, hay una historia bien grande. Sí, Jelly Bean es tremendo personaje. Yo de vez en cuando todavía me comunico con él. Y uno salía y conocía gente interesantísima en la fiesta que iba Jelly Bean. Él me presentó varias personas que yo dije, wow, increíble. Una vez fuimos a una fiesta que estaba ahí Stevie Wonder, estaba Sting.
Wow.
Imagínate, a ese calibre.
Let me introduce you, Proyecto 1, Mr. Sting. ¿No le dijo
él? Exactamente. Exactamente, cosas así. Entonces, siempre me gustaba porque era muy interesante, claro. Pues las visitas con él así.
Ustedes le abrían a bandas dominicanas, pues, Tesas, Los Rosario, Wilfrido, en Nueva York y tal, pero ustedes eran como un acto de respaldo. ¿Qué significó convertirse en una cosa ya gigante, principal, masiva, al menos en su entorno?
Sí, no, increíble, increíble, porque como dices, nosotros habíamos participado ya con ellos, pero a un nivel totalmente así, abriendo los conciertos y todo eso, pero jamás soñamos a estar ni siquiera, ni, o sea, nada comparable con ellos así. Aún hoy día, cuando se nos da la bendición de participar junto a ellos, yo todavía digo, wow, increíble que seamos mencionados y estemos en la misma cartelera que estos grandes que nos influenciaron tanto y nos enseñaron a amar el merengue de esa forma.
¿Y eso que es tímido? ¿Qué tal que usted no fuera tímido, Nelson?
Sí, no, es algo que yo tengo todavía que luchar con eso, de verdad que sí.
Esta mañana. Y mañana también a las 9 de la mañana nos acompañará Nelson Zapata, el fundador de Proyecto 1, el que hizo posible esta canción que estamos escuchando de fondo y otras más que usted todavía disfruta. Nelson, ¿nos acompaña mañana?
Seguro que sí.
Aquí está, ¡brinca! Mi banda sonora en esta mañana de fin de semana continúa con una leyenda viva de la música latinoamericana, un innovador que se dio cuenta que haciendo las cosas de manera distinta, pero conservando la raíz del género rey de su país, podía haber algo importante. Y hoy, 30 años después, sí que seguimos disfrutando con su influencia, con su inspiración y con lo que ha significado Proyecto 1 para nosotros. Nelson Zapata, su fundador y líder desde hace muchísimos años, sigue con nosotros esta mañana. ¿Cómo va, Nelson?
Súper bien, pasándola tremendo aquí, viajando con el tiempo con estas canciones.
Esta es de Black Box, Everybody, sí. Everybody, pero también hay un hilo conductor entre Proyecto 1 y sus primeras grabaciones y esta canción.
Claro, es que esta canción para mí es muy, muy especial, porque gracias a ella es que nosotros le debemos el sonido merengue house a Proyecto 1. Esta fue la primera canción que cuando estábamos haciendo otro tipo de canciones ahí, más, un poco más merengueras, pero con los samples. Cuando yo escucho en la radio, yo estaba trabajando en ese tiempo en Pfizer, Laboratorios Pfizer, sí. Y en mi momento de descanso, yo estaba escuchando la radio y sale esa canción, sale Everybody, Everybody. ¿Qué pasa? Yo había estado escuchando un poquito antes un cassette que me hizo Pavel con los samples de Pura Tambora. Entonces, fue como algo como tan natural, Andrés, porque yo escuchaba el kum-chik, 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 kum-chik. Yo apago eso y sale para ao. Aquí es. Entonces yo vine y empecé a escribir como la versión en español de esa canción. Se la mostré a Pavel. Digo, oye, yo creo que esto va a funcionar, pero súper bueno, porque las trompetas y todo de la canción me suena a merengue ahí. Y con eso sale, como te dije, el sonido de Merengue House. Nosotros queriendo respetar la canción original, entonces empezamos a meterle sonidos acá, de estos electrónicos, de esta forma. Y quedó así lo que fue nuestro primer sencillo y la primera canción en la radio que sonó mundialmente de Proyecto 1. Everybody, Everybody, exacto, todo el mundo.
Exacto. ¿Qué le dijo la gente de Black Box de esta versión en español?
Wow, no sé. Ellos no,
¿a ellos no supieron?
No supieron, no, creo que no. Nosotros, de casualidad, nos tocó hacer un show en Paraguay con ellos. Ajá. Una vez, y luego hicimos cassette, creo que fue que ellos estaban ahí también.
Aquí en Bogotá, estoy seguro. Sí, señor.
Exacto, sí. Claro, pero sí. No tuvimos la dicha de repente. Hicimos esa canción en merengue y gracias a ella, pues nosotros nos convertimos en lo que somos hoy.
Además, comenzó pues con una fusión así pequeñita, como usted nos referencia, con la tambora, que tiene que, sí, sonar como una galleta si le quiere sonar a una merengue, y con estos sonidos electrónicos. Y después ustedes se pasan de piña y se van, por ejemplo, con un tema como el grillero, que eso es casi que metal.
Sí, y lo curioso, Andrés, es que yo decía, ese tema no lo veo como para Colombia, para Sudamérica, no, lo veo más para, hagamos un tema más para República Dominicana y cosas así, porque ya teníamos otros temas que, claro, decíamos, bueno, ya funciona un materialista, un cuarto de hotel, el pumping, todo eso, pero ya el más merengue, nunca soñé que ese tema se iba a no sé, a destacar tanto en Colombia, nunca.
Esta mañana mi banda sonora es con Nelson Zapata, el fundador de Proyecto 1. Es Kraftwerk, con tal vez la abuela de la electrónica actual, ¿cierto, Nelson?
Exactamente, me quitaste la palabra de la boca. Eso yo digo que son los abuelos de la música electrónica junto a, claro, Giorgio Moroder, claro, que en esos tiempos. Pero esa canción, mira, para mí es tan muy especial porque me acuerdo la primera vez en la vida que la escuché, me la llevó mi amigo Pavel de Jesús, y eso fue como en el 1977. Fue a casa con un 45 y me dice, escucha esto. Me pone esa canción y yo me quedé como hipnotizado.
Claro.
Y nunca se me olvidó ese momento, nunca, porque era como tan diferente, el BPM era más lento que todas las cosas que estaban sonando en ese tiempo, pero tenía unos sonidos tan diferentes y a la vez tan futurísticos, y mira que el tiempo no nos dejó mentir sobre eso, porque ese tema, imagínate, como que ellos son como los papás de Daft Punk, vamos a
Sí,
decir,
tal cual.
¿verdad?
Sí, sin
Porque
duda.
tienen esa temática. Luego ese tema lo tomó una agrupación importante llamada África Bambaataa a
Claro.
principios de los 80s, rehace esta canción con ese ritmo, con otro ritmo, y ese ritmo dio nacimiento a la música freestyle. O sea, hay mucha historia con esa canción, es tremenda.
Hablamos esta mañana con Nelson Zapata de Proyecto 1. Nelson, esta cantidad de influencias comienzan a plasmarse dentro de lo que usted mismo quería hacer musicalmente hablando.
Sin querer, sí, porque es que al tener tanta clase, diferentes clases de música dentro de la cabeza de uno, es una locura. Entonces, al momento de producir música, yo siempre trataba de inyectar, o trato todavía, de inyectar un poco de esas canciones que escuché y ponerlas ahí, de una manera o de otra, en un coro, en un bajo, en una línea de trompetas, así. De alguna forma encajo y busco algo que para representar ese legado musical.
¿Cómo lo recibieron en República Dominicana, teniendo en cuenta que usted rompió absolutamente todo lo que era el merengue normal sin dejar de sonar a merengue? Usted era completamente innovador.
Sí, era, gracias. Al principio fue difícil, porque la gente a veces no entendía lo que estábamos haciendo y decían que si era merengue, que eso que era, que cómo se bailaba, que si que quién tocó la tambora, y uno con miedo de decir que la tambora era sampleada, porque uno pensaba como que estaba pues faltándole el respeto a las líneas tradicionales del merengue, ¿no? Y fue muy interesante, pero una osadía totalmente de parte de nosotros hacerlo de esa forma. El recibimiento fue un poco de raro, pero luego, cuando ya entendieron lo que era, entonces ahí sí nos acogieron con mucho cariño y mucha euforia.
No, pues y ahí nacieron todos los demás, Ilegal y Sandy Papo, Fulanito, todos los demás vinieron después de Proyecto 1.
Sí, definitivamente tuvimos la bendición de que así fuera. Pues lo de Sandy Papo, pues también nosotros fuimos los fundadores de Sandy Papo,
Claro.
ya que ellos fueron a una audición de Proyecto 1, en un momento que necesitábamos un rapero, y aparecieron los dos, Sandy y Papo, y caramba, Pavel y yo no podíamos hacer una decisión de entrar a uno y sacar al otro, sino que a los dos lo acogimos y se les hizo la producción aparte.
Oiga, ¿qué eran los bailes 7x7? ¿Por qué eran tan baratos y usted qué hacía en esos bailes?
Sí, caramba, los bailes 7x7. Eso era un lugar llamado Casa Borinquen en Brooklyn. Y esa era la peculiaridad de que había 7 orquestas que uno podía bailar por $7.
Barato.
Es baratico, sí. Entonces, pues ahí se nos dio la oportunidad. Alguien nos llamó: miren, ustedes pueden ser parte del elenco del 7x7 un sábado. Y ahí fuimos y tocamos. Me acuerdo yo estaba muy, muy nervioso, porque yo ya había ido miles de veces a bailar a Casa Borinque, pero nunca a cantar. Y se nos dio la oportunidad esa noche de hacerlo, y fue muy interesante. Esa noche tocamos ahí, me acuerdo, y teníamos un toque de madrugada para amanecer. O sea, el otro toque era a las 5 de la mañana, el primer set, y a las 7 de la mañana el segundo, por ahí.
Qué locura.
Sí, tremendo.
Barry, Robin y Maurice Gibb hacen los Bee Gees y aquí está More Than a Woman, mi banda sonora con Nelson Zapata esta mañana. Nelson, adelante.
Wow, More Than a Woman significa mucho. Primero, tenía que representar a los Bee Gees en este listado por tantos éxitos, tanta música buena que nos trajeron. Segundo, banda sonora de una de las películas favoritas mías, que es Fiebre de Sábado en la Noche, Saturday Night Fever. Yo estaba muy chiquito, pero sentí el impacto que tuvo esa película y ese movimiento, ¿no? Esa canción me acuerda a John Travolta bailando con su
Claro.
pareja. Me acuerdo que mi mamá también era loca con John Travolta, ¿no? Ellas
Todas
deliraban.
nuestras mamás, todas nuestras
Sí,
mamás.
exacto. Mi papá, mis tíos se hacían ese peinado, hacían lo John Travolta con el blower y todo eso. Y yo, aunque era muy chiquito todavía, era menor de edad, pero no sé cómo pude entrar a ver la película. Y quedé impactado porque fue la primera vez que me acuerdo que vi a una mujer de la cintura para arriba sin nada y me quedé como que wow.
Vea usted qué gran recuerdo.
Sí, o sea, fue todo, además de claro, la música, ese fue el segundo álbum que tuve, que me lo regaló mi hermana, me lo trajo de Nueva York. Y el soundtrack, la banda sonora de esta película era impresionante. O sea, me trae demasiados recuerdos. Todo, o sea, todo ese conjunto de cosas me trae esa canción.
Su papá tenía una fascinación especial por las bandas sonoras de películas. ¿Qué pasó con todos esos discos?
Sí, yo aquí los tengo. Me los traje todos.
¡Qué lindo! ¿De verdad, Nelson?
Sí, me los traje todos. Siempre escuchaba cuando ponía todo eso. Tenían... wow, la banda sonora La Novicia Rebelde, había una película llamada El Golpe, que también está la banda sonora ahí, El Violinista en el Tejado.
Claro.
Todo eso, ahí lo tengo, fue tremendo. También había, bueno, después había algo llamado Midnight Express, que tenía una banda sonora muy interesante a cargo de Giorgio Moroder, y había unas canciones que a mi papá le encantaban de ahí, que me acuerdan mucho a él también.
Usted nos contó hace un rato, Nelson, que usted trabajaba en Pfizer, en el gran laboratorio, y usted tenía sueldo, sí, carro, todos los beneficios, plan dental, de todo. ¿En qué momento usted bota todo eso para decir, yo voy a ver si me va bien con la música?
Uy, eso fue un momento muy difícil. Yo creo que ahí Dios me dio un empujoncito, porque llegó un momento en que exactamente estaba lo de la música muy fuerte. Yo había agotado todos los días míos de enfermedad, los días personales, las vacaciones, y no tenía de dónde tomar. Ya yo tomaba era días sin pago y cosas así. Cuando en un momento, una de las secretarias del jefe de personal de los altos de allá, yo había llamado enfermo. Dije, no, estoy enfermo, no puedo ir, pero yo, en realidad yo estaba en Colombia haciendo unos conciertos.
Nosotros siempre acagüetas con ustedes, ¿no?
Exacto, sí. Entonces la secretaria era colombiana y dice, adivinen a quién vi en concierto en Colombia, a Nelson. Y yo, ay, Dios mío, ahí. No. Entonces me llaman, que Nelson, por favor, pase a la oficina. Y bueno, ahí me llamaron y dijeron, Nelson, es que no, te queremos mucho, pero no podemos aceptar esto porque no es justo para las otras personas y tú eres muy buen trabajador y todo. Lo que vamos a hacer es que te vamos a dar un paquete especial, te vamos a dejar unos 6 meses pagos con todos los beneficios y vamos a decir que nosotros quisimos cambiarte el horario, pero interfería con tus estudios para que así no tener que tener, no, o sea, te vayas por la puerta de adelante y no por la de atrás. Claro. Entonces yo dije, ah, no, muy agradecido, gracias. Y así fue que sucedió.
Colombia siempre presente de alguna manera en la música de Proyecto 1. Gracias, Nelson. ¿Por qué tan importante Colombia?
No, gracias a ustedes. Wow, yo desde mucho antes de soñar de estar en agrupaciones y todo eso, pues mis padres tenían amistades colombianas. Uh-huh. Y siempre íbamos a las fiestas de ellos, escuchaba mucha música de Colombia, a través también de mucho, hubo un momento en que los merengueros hacían muchas adaptaciones de canciones colombianas y la hacían merengue. Y uno iba recibiendo tanto de Colombia, las series de televisión, películas, todo eso. Y tenía una fascinación con Colombia que con el tiempo se volvió realidad. Y al ver que nos acogieron también como con ese cariño que yo ya llevaba por dentro antes de conocer esa linda patria, pues entonces me llenó de mucha alegría. Fue como que el círculo se completó de esa forma y de qué manera.
Ustedes habían lanzado una primera producción en la que les fue como les fue, muy bien. Pero el reto era hacer una segunda que fuera tan buena o que superara la anterior. Y esta canción, Nelson, se pegó en todo el mundo latino. ¿Cómo recibió usted que en el segundo les fuera tan bien?
Con mucha alegría. Nosotros quisimos pues seguir la fórmula que llevamos en la primera producción, Por eso ahí, por ejemplo, en Está Pegado tenemos, utilizamos los mismos loops de manera un poco diferente, pero fueron los mismos loops, la misma forma de hacerlo todo de manera electrónica, en este preciso ejemplo de Está Pegado, pues hacerlo todo rapeado. Y entonces con eso, y también nos basamos en una melodía que era familiar. En este caso, pues yo me acuerdo que la lambada estaba muy de moda. Y la lambada, el bajo era purum, purum, pum, purum, purum, pum, purum.
Ah, sí,
y entonces
señor.
Ahí nosotros pues, hicimos lo de Está Pegado, inspirados claro. en la base de bajo de la lambada. Y así va musicalmente naciendo Está Pegado.
Esta mañana, en mi banda sonora, Nelson Zapata, de Proyecto 1, nos acompaña. Y va a seguir contando el cuento esta mañana. Aquí está, Está Pegado. Uy, Nelson, 25 horas, Proyecto 1. Qué alegría poder escuchar esta canción y que usted nos hable de fondo y nos cuente la historia, hermano.
Ah, claro, claro. Wow. 25 horas nace de la manera más inesperada. Yo estaba escuchando una canción de un grupo que a mí me encanta, que es La Familia André con Fernando Echavarría.
Claro.
Yo soy fan de ese grupo desde que nació. Bueno, muchas canciones y todo. Y estaba escuchando una canción que se llama Marcela. En la canción Marcela hay una estrofa que dice algo así, que dice del sol a la luna tengo tantas horas para dar, 24 no es bastante para yo poderte dar. Y yo entonces como que dije, 24 no es bastante, entonces, 25. Entonces agarro una pluma, un lapicero, un papel, empiezo a escribir esta historia, esta cosa, y me salió todo como tan natural y tan fácil que yo no, o sea, fue la canción, de la canción, creo que la canción más rápida que he escrito en mi vida, ha sido 25 horas. Da la casualidad de que también esa canción es muy especial para mí, porque ahí yo también digo en una parte, digo, vamos a tener una niña tan bella como usted. Y yo, años más adelante, pues con mi esposa colombiana, tengo una colombianita que le llamamos Marcela.
No le puedo creer, qué bonito.
Entonces, es como todo, van como conectadas esas dos canciones. Y yo creo que sin la canción Marcela no hubiera existido 25 horas. Y caramba, y fue una casualidad muy bella el haber profetizado el nombre de que la canción Marcela, yo dijera que voy a tener una niña, y yo no te iba yo a saber, pero así fue.
Uy, vamos por partes porque usted acaba de abrir una caja de Pandora muy berraca, muy grande. Parte del equipo que usted integraba, ¿le quita el nombre de Proyecto 1 en algún momento de la vida? Esto es en el año 2010, 2009, por ahí más o menos. Y usted,
2010, sí.
Y usted se da cuenta en un mensaje de Facebook, de la forma más impersonal del mundo, que un supuesto Proyecto 1 le desea a Nelson Zapata suerte en su nueva carrera como solista. ¿Qué fue lo que pasó, Nelson?
Uy, eso fue impresionante, Andrés. Eso, wow. Sí, yo me acuerdo haber abierto el Facebook y haber visto eso. Yo notaba cierto comportamiento raro entre los chicos que integraban el grupo en ese tiempo. Y yo, caramba, me empecé a investigar, empecé a buscar el nombre del Proyecto 1 y me di cuenta de que el nombre estaba cancelado. Cancelado porque estaba supuesto de renovarse cada cierto tiempo la marca. Uh-huh. Y una persona de mucha confianza mía, pensé que lo iba a hacer y no lo hizo. Al contrario, estaba tratando de registrarlo a su propio nombre. Caramba, entonces eso para mí fue un shock grandísimo. En ese tiempo mi papá lo estaban operando del corazón. Yo no podía decirle lo que estaba pasando. Y teníamos una gira a Colombia programada. Y yo le dije, no, esa gira no puede suceder. Y papi me dijo, no importa, yo saldré bien de la operación. Y yo, no, es que no es eso, es que no te puedo decir. Es que está pasando algo, que cancela la gira y dile que la hacemos en otra ocasión. Porque si yo iba y hacía el vuelo con los chicos que estaban en ese momento, iba a estallar una bomba, mejor dicho, en el avión, como quien dice.
Claro.
Y fue tenaz, Andrés, fue algo, fueron 3 años de proceso en el cual me tocó, pues, demostrar desde el principio que había empezado con el grupo y todas esas cosas, y hasta que al final, pues, se logró pues restablecer el nombre del grupo a mi nombre. Y ahí te tiro otro dato curioso. Yo no sé si lo sabías, como tú lo sabes todo.
Gracias, Nelson, muchas gracias.
Que 3 años tomó, 2013. Entonces yo vengo y le pregunto al abogado. El abogado me llama y dice: Nelson, felicidades, ya vamos a tener el nombre de vuelta para atrás,
Ay, qué
ya lo
bueno.
vas a tener. Y yo le dije: ay, gracias, qué bueno, qué fecha más o menos. Y me dice: bueno, el 13 de agosto. Digo yo: ay, qué bueno, lindo, lindo. Pero, ¿qué pasa? En ese tiempo estaba pasando la cosa más importante de mi vida, que fue convertirme en padre.
Claro.
Entonces, cuando estamos viendo al médico y decimos: bueno, ¿cómo va todo? Todo va muy bien. Y bueno, ¿y para cuándo crees que vamos a tener la niña? Dice: te voy a dar la fecha más o menos, va a ser el 13 de agosto. También me tira la misma. Entonces yo dije: bueno, otra, no sé ya ni cómo llamarles, no lo puedo llamar coincidencias toda la vida, pero son bendiciones y milagros.
En Colombia decimos, todos los hijos vienen con el pan debajo del brazo. Marcela vino con la resolución del problema tan bravo, tal vez el más grande que usted había tenido artísticamente hablando, ¿o no?
Exactamente, sí, ya llegó en el momento donde no iba a ver a un papá de repente tan preocupado, nervioso, con incertidumbres, y llegó en ese momento tan especial para mí. Hace
Claro.
ratito ahí estaba tratando de hacerme cosquillas para que me riera en la entrevista y me tuve que poner serio.
Saludo a Marce. Una
Tú
canción
te vas.
así clásica como las que le gustan a usted y como las que usted ha hecho, Nelson. Si tú te vas, de Juan Luis Guerra y 440.
Sí, tremenda canción. Cuando sale esta canción, para mí fue un antes y después del merengue, porque noté en ella como tanta armonía, tanta, no sé, como la forma de ejecutar las letras y todo, que yo quedé cautivado. Yo quedé cautivado y dije: wow, con el merengue se pueden hacer como muchas cosas más. Esa voz de Maridalia Hernández, que es la primera que empieza a cantar ahí, que para mí es la mejor voz femenina de República Dominicana, y esas armonías de 440, para mí fue muy especial, y fue de las primeras canciones que también aprendí a bailar de merengue. Entonces, para mí tiene un significado muy, muy lindo.
¿Cómo es la relación con las leyendas del género que ya lo ven a usted como igual? Porque yo creo que al principio no lo querían ni ver.
Bueno, caramba, ha sido muy, muy grato cuando he podido compartir con muchas de esas figuras con el respeto y con que se expresan a la música de uno. Y uno, yo me he quedado como incrédulo, como caramba, no me lo esperaba. Y con Juan Luis Guerra, pues tuve la bendición y la oportunidad de conocerlo en una ocasión en el estudio de grabación. Porque Pavel estaba haciendo un remix de una canción de Juan Luis llamada El beso de la ciguatera, que yo también estuve ahí con Pavel también trabajando en el remix un poquito. Y Juan Luis estaba ahí y Pavel me dice: oye, vamos a ponerle las canciones de nosotros para ver qué él piensa. Y yo: ay, Pavel, ay, no, 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 me muero de la pena, no, 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 no lo hagas. Y bueno, igual Pavel fue y le dije, y le puso a Juan Luis, precisamente fue Another Night, le puso Another Night a Juan Luis. Y es una canción que también fue inspirada en los colores que le pone Juan Luis al merengue. Y Juan Luis la escuchó y dijo después: wow, está muy bien la canción, le gustó mucho. Y para mí fue muy, muy, muy inolvidable ese momento.
Pues claro, ver a Juan Luis al frente de uno escuchando una canción de uno.
Sí, qué atrevimiento.
Qué pena con ese señor.
Sí, por eso era lo que yo decía.
Me han dicho, Nelson, que a usted lo han visto haciendo fila, pagando cuentas en un banco, lo han visto en lugares de esos insospechados que uno dice, ¿qué hace un señor que anoche le cantó a 40.000 personas pagando un recibo?
Ya cuando estoy ya por acá se me olvida que soy cantante, que soy artista. Yo me puedo comer una empanada en una esquina, una arepa rellena, Eso hago mucho cuando, por ejemplo, voy a Cali, que yo voy, una arepa rellena aquí, comámosla aquí, no importa. Se me olvida, de verdad que se me olvida, Andrés. Y es bonito cuando uno tiene esos encuentros que la gente, caramba, te hace sentir especial.
Yo creo que hay gente que se le acerca y le dice, oiga, usted es igualito al de Proyecto Uno.
También, o si no, igualito a Cuco Baloy, una de las dos, o al de Gente de Zona.
El tiburón, pues la historia se cuenta sola, Nelson, pero cuéntenos su punto de vista. ¿Cómo fue esta?
Esa historia tiene tantas vertientes. O sea, en lo musical hay una historia, en las letras hay otra, o de la temática, ¿no? Que sale. De la música, Pavel de Jesús me llama un día y me dice: me soñé con una melodía de una canción llamada Rapow Clapow, y ahí está la base. Tú la escuchas y ahí está la base, el tiburón. ¿Qué pasa? Cuando empezamos ya, estaba ya producida totalmente, casi mezclada. Cuando yo le digo a Pavel, le digo: mira, yo creo que le cabe perfecta la introducción de Got to Be Real. Y lo intentamos y quedó como anillo al dedo, pero fue lo último que se le puso a la canción, fue lo de la otra canción.
Lo de
Imagínate. Exacto. Eso fue lo
para
último.
parará.
Sí. Y bueno, ya la cuestión del tiburón, que era esta rutina que teníamos nosotros de tratar de quitarle la chica al otro cuando estaba bailando, se volvió toda una anécdota en Ecuador. Alguien se fijó que lo hacíamos y nos dijo que era una buena idea hacer una canción sobre eso, que era bien jocoso. Y se nos quedó en la mente, y ya cuando faltaba una sola canción para el álbum In the House de hacer, nos acordamos de eso. Y ahí es que surge todo esto de tratar de sacar una canción sobre un tiburón que se llevó a la chica.
¿Por qué Proyecto Uno no es profeta en su tierra? Me refiero, ustedes tienen muchos más conciertos, por ejemplo, en Colombia que en República Dominicana.
Sí, eso no sé explicarlo, pero es verdad. Sí, tenemos más presencia en Colombia, en mismo Ecuador, y son cosas que suceden. O sea, vamos de vez en cuando, pero no con tanta frecuencia. Yo creo que se debe a que, por ejemplo, allá se deben conocer, por ejemplo, unas quizás 6 canciones de Proyecto Uno, y en Colombia se conocen 16, por decir algo. Me imagino que por ahí es que va la cosa.
Pues yo creo que esta es de las más famosas en Colombia, ¿o no, Nelson? Another Night. Ustedes no me pueden bajar del escenario sin tocar esta.
No, definitivamente, esa tiene que estar ahí presente. Sí, esa canción llena de mucho sentimiento cuando la tocamos. En Colombia ha sido muy especial, la convirtieron muy especial. Y para mí también es una canción bastante especial. Fue como que con Another Night inicia como también como un subgénero de Proyecto Uno, que viene siendo ya el de las letras románticas, el otro lado de nosotros. Y fue basado, claro, en una experiencia que tuve, en un desamor, el cual aproveché para escribir estas letras, y bien sentidas. Y yo pensé que la canción no iba a ser, no sé, no iba a compenetrar con el resto del ritmo que teníamos nosotros ya acostumbrados al público. Pero se la mostré a Pavel, a él le gustó muchísimo. La grabamos. Yo me acuerdo que durante la grabación yo todavía esperaba que la chica me llamara, y no me llamaba. Y yo mirando en el micrófono, yo decía, y ahí mismo fue que también prendiendo, grabando, yo: Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana y todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso. Y totalmente así fue. Esa canción también fue la favorita de mi papá. Yo no lo sabía hasta que estábamos ya en sus últimos momentos. Mi mamá me dijo: la canción favorita de tu papá fue Another Night. Cántase, se la puedes cantar. Y yo, ay, yo no sé ni cómo, Andrés, yo lo hice, pero saqué no sé dónde y le canté a mi papá Another Night mientras él dormía. Y para mí fue duro, difícil, y a la vez como que yo dije: wow, no sabía que esa era su canción favorita del Proyecto Uno.
Nelson, muchas gracias por tantos años de buena música, gracias por hacernos la vida, sus canciones han sido nuestra propia banda sonora y qué rico conocer las canciones que también lo influenciaron a usted para que nos haga tan felices desde hace tanto tiempo. Un abrazo, hermano, hasta que se lo pueda dar.
Gracias, Andrés, gracias a todas las personas que se detuvieron a escuchar esto y qué placer fue también pasar por estos momentos de la vida a través de la música.